Buenos días desde Historia de España Podcast, un lugar de encuentro donde hablamos de historia, arte, filosofía y otros saberes clásicos. Nuestro podcast de hoy se traslada a la Francia prerrevolucionaria, a la Francia de Luis XVI y María Antonieta. Cuando Luis XIV sube al trono, en el año 1774, la corte de Versalles estaba formada más o menos por unas 15.000 personas al servicio de la familia real. El esplendor de esta corte, que causaba envidia y al mismo tiempo rechazo ante la opinión pública, y sobre todo, lógicamente, en los momentos de crisis, había ido siempre unida a las intrigas, recelos, odios. Todo ello bajo la impecable capa de la cortesía. Si Luis XIV había sujetado con mano de hierro y aprovechado y fomentado en su favor la sensibilidad susceptible de unos cortesanos obsesionados por el rango, todo ello cambiará a partir de Luis XVI. ¿Por qué? Porque Luis XVI heredará una situación para la que especialmente no está, podríamos decir, dotado ni por sus inclinaciones naturales ni por las gentes que le rodean. Es cierto que no carecía de inteligencia política y al mismo tiempo de un carácter bondadoso. Sus indecisiones en momentos clave, su debilidad ante su nobleza y ante la reina, su incapacidad para captar y amoldarse a una situación que su educación absolutista le vedaba, configurarán un destino trágico e inesperado. Se casó con María Antonieta a los 16 años y fue rey a los 20 años. Cierta timidez y una inseguridad en su carácter, que todo ello se vio acrecentado por los rumores y malicias de un entorno cortesano que transmitía al resto de la sociedad y al resto de las cortes europeas las torpezas, las dificultades, las imprudencias, básicamente de dos adolescentes tan opuestos y tan distintos como eran Luis XVI y María Antonieta. El fracaso del rey, más que en la política del día a día, más que en sus decisiones concretas de política interior o exterior, se mide en su falta de autoridad ante la opinión pública, en la pérdida de credibilidad que una y otra vez se hace patente en los momentos decisivos, falta de autoridad y pérdida de confianza que erosionan el poder real a través de un largo y complicado proceso en el que no solo la crisis financiera, recordemos que la quiebra y naufragio del tesoro público actúan de detonante, sino también ese clima de desprestigio que rodea no tanto su persona como la de la reina y la de una corte en plena disipación política y moral. Al fin y al cabo, como se ha dicho, la revolución no nace solo del movimiento económico y social, sino también del anecdótico, del escándalo, del accidente, del cambio de mentalidad y actitud hacia los símbolos que cohesionan una sociedad. Los escándalos y la corrupción de una corte a la que José II, cuando visitaba Versalles, calificaba como un garito, apasionada por el juego, los chismes, el placer inmediato, dañan la figura del poder público del rey tanto como sus errores políticos. Francia era antiabsolutista, pero monárquica. Para desembocar en el antimonarquismo furibundo expresado en la guillotina, en la falta de piedad con la que se acompañó la ejecución de la reina en el año 1793, hubo que pasar antes por un antiaristocraticismo al que los propios cortesanos atizaban de forma irresponsable. Y ahí estaba María Antonieta. Desde la perspectiva histórica no deja de sorprender la acumulación de odio, panfletos, sátiras, calumnias, injurias que la reina logró concitar contra ella, ya mucho antes de la revolución. Se denuncia su atolondramiento, su imprudencia, su gusto por el juego, su falta de respeto a la etiqueta y sobre todo su coquetería. En años posteriores, las acusaciones suben de tono hasta desembocar en una auténtica fetichización de la malignidad y del libertinaje encarnados en la persona de María Antonieta. Goethe señalaría más tarde que el prefacio de la Revolución Francesa fue desde luego el asunto del collar de la reina en el año 1786. El caso en el que paradójicamente la reina era víctima inocente es ilustrativo del poderoso poder de la opinión pública de la época y de esa pérdida de credibilidad de la persona real. Es la historia sórdida de una estafa, una aventurera de origen noble que se hace pasar por condesa, un cardenal ambicioso, vanidoso y de poco seso, pero perteneciente a una de las familias más poderosas del reino, una pequeña e inconsciente prostituta pagada para hacerse pasar durante breves instantes en un jardín umbroso y medio velada por la propia María Antonieta. Unos joyeros deseosos de vender un fabuloso collar de diamantes. Y alrededor de todos estos personajes, el mundo variopinto de vividores, de cortesanos ávidos y poco escrupulosos. La trama está servida. El collar vuela clandestinamente a Londres a manos de joyeros poco escrupulosos y la reina, que comete el error de llevar ante el Parlamento de París su evidente inocencia, queda marcada en la opinión como la auténtica instigadora del turbio asunto. María Antonieta reunió contra ella todo el rencor, resentimiento, envidia y misoginia que la opinión pública era capaz de generar. La ciudad se alza contra la corte. La opinión se levanta contra los privilegios. El ideal del mérito y del servicio por encima de la herencia de sangre, fomentado desde sus orígenes por la propia administración real, ha prendido en capas cada vez más amplias de una sociedad de órdenes con sus mecanismos de reforma anquilosados y cerrados. El propio desarrollo de una sociedad cada vez más numerosa y en conjunto más próspera, pero eso sí, con terribles crisis de subsistencia, tanto más intolerables en momentos de mayor desarrollo. Las desigualdades sociales que humillan gratuitamente a sectores del tercer estado cada vez más poderosos. La terrible crisis financiera que se agrava con los empréstitos nacionales para pagar la guerra de independencia americana contra los ingleses. La reacción señorial de los años 80 de la propia nobleza no liberal, preocupada por cerrar el paso en el ejército, en el alto clero a los individuos no pertenecientes al estamento noble. El deseo de los parlamentos y de su nobleza de toga de recuperar frente al poder real sus privilegios. Hasta el clima del terrible invierno de 1788-1789, con su cohorte de carestía, hambrunas, motines campesinos, todo ello se une en un clamor que exige participación política y reformas económicas frente a la impotencia del absolutismo real. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz.